Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a seguir los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, guiados por David Rosenthal. ¿Qué tal, David?
Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes.
Bueno, ya saben que hemos recorrido buena parte de la historia de esos primeros siglos, desde la expulsión de los judíos y los tiempos de la conquista, y ya estamos más cerca de la configuración de los países actuales como Colombia, y especialmente una región, Barranquilla, que ha tenido su propia historia relacionada con los judíos, ¿no es cierto?
Sí, así es. Tenemos ahora como protagonista Barranquilla, ciudad en la costa atlántica colombiana, y vemos cómo es tan importante la migración judía y en general europea a esta costa, digámoslo, portuaria, donde llega casi toda Europa a Colombia y luego pasa por el Magdalena a expandirse por todo este nuevo país. Entonces vemos cómo llegan comerciantes alemanes en un buen número que habían propuesto vender al gobierno y que no se había podido dar paso alguno por falta de esas facultades que este nuevo gobierno tenía, que ahora se conceden en el oficio de vuestra señoría de 10 de los corrientes. Tenemos este texto que escribe el general Mariano Montilla al ministro de guerra hacia 1820, cuando se inicia la campaña de liberación de la costa Caribe. Entonces, desde muy temprano llegan extranjeros comerciantes. Esto constituye en buena parte lo que es Barranquilla. Y hacia principios del siglo XIX, a orillas del Magdalena, donde se encuentra Barranquilla, comienzan a llegar ciudadanos de varios países con ese fin de comerciar y de hacer fortuna, ya que las normas del nuevo estado favorecen su iniciativa. Entonces llegaron, montaron sus negocios, acumularon capitales, hicieron prosperar esa comarca, unos se mezclaron con su gente y constituyeron familias que hasta hoy perduran, y otros simplemente regresaron a su tierra enriquecidos. Entonces, esto significa que muchos abandonan sus tradiciones y credos religiosos y se asimilan al catolicismo, porque en buena parte de todos los países europeos que llegaron, una buena parte eran judíos. Entonces vemos también cómo se forma una ciudad moderna, abierta, portuaria, descomplicada, bastante alegre, y que crece fuertemente hasta convertirse en menos de un siglo en la tercera ciudad del país. Eso luego, digamos que ya se desacelera ese crecimiento, pero en un momento determinado la tercera ciudad del país. Tenemos data de que llegan ingleses, holandeses, alemanes, franceses, daneses y también pues sefardíes, que contribuyen con su actividad a construir esta nueva nación que se empezaba a formar, también inspirada por los ideales tan importantes de la libertad, la igualdad y el progreso. Entonces se asientan en Barranquilla y se dedican a hacer comercio de importación y exportación. Entonces Barranquilla se convierte en una ciudad totalmente comercial. Entonces se le llama, se le considera ciudad fenicia, ya que el comercio estaba por encima de cualquier otro tipo de profesión u oficio. También tenemos que una característica especial que distingue a muchos de estos inmigrantes es que son judíos, es su judaísmo. A pesar de que su pasaporte era holandés, inglés o francés principalmente, eran sefardíes que, como bien sabemos, habían sido expulsados en 1492 de España y en 1497 de Portugal. Y bueno, estos, como ya lo sabemos muy bien, marranos, cristianos nuevos que habían vuelto al judaísmo hacia el siglo XVII, se habían asentado en importantes ciudades europeas como Amberes en Bélgica, Ámsterdam, Holanda, Bayona, Burdeos, Francia, Londres, Inglaterra y Hamburgo, Alemania. Muchos de estos emigraron a este nuevo mundo y se establecen principalmente en Curazao y en Jamaica, como ya lo hemos visto en detalle, donde allí son activos participantes en el comercio ilícito que inunda a la América española, como habíamos visto en el programa pasado, de cómo los judíos de Curazao se habían vuelto una clase de contrabandistas en Coro. Esto hacia el siglo XVIII, y a Barranquilla llegan la mayoría entre 1840 y 1850. Venían de Holanda, Alemania, Inglaterra, Francia, Curazao, recordemos Curazao, San Tomás, Jamaica y todas las otras Antillas como la Guayana, como Surinam, como bueno, los demás territorios del Caribe y Antillas del Caribe que ya hemos tratado, como las danesas, las holandesas. También llegan a Barranquilla, llegan de Alemania judíos asquenazis, aunque en principio la población que llega es judíos sefardíes, apellidos de Sola, del Valle, de la Rosa, Curiel, Álvarez Correa, Cortizots, López, Peña, Pardo, Pereira, Pinedo, Osorio, Royce Méndez, Salas, Salcedo, Senior, Surdis, Elbers, Helms, Henningsberg, Hoyer, Meisel, Mendelbaum, Schernell, Simons, Sundheim, Wolf y Wessels, digamos que son los apellidos que hasta hoy se pueden incluso ver en el cementerio judío de Barranquilla. También tenemos que el primer líder religioso era casualmente el cónsul de los Países Bajos, Holanda, ante Colombia, el señor Moisés de Solá, y el señor Moisés de Solá también se convierte en el primer rabino sefardí de Barranquilla. Entonces vemos esa importancia también aún de los judíos holandeses en todo el Caribe y ya en América española, digamos, liberada. Se les reconoce por ser cultos, trabajadores, ahorrativos, innovadores, poseedores de una mentalidad capitalista. Desarrollaron su talento para el comercio y las finanzas, especulando en negocios de riesgo, gracias a una vasta red de información que les permitía un conocimiento certero de las condiciones económicas internacionales y locales. Entonces, digamos, lo que por tradición integraban sus asociaciones entre familiares y correligionarios, lo que permitió extensas redes emparentadas. Recordemos esa tradición de tener unas familias clánicas, unas familias que estaban emparentadas entre correligionarios, entre familiares, y esta estructura también parte de esa forma organizacional dentro de lo social y lo económico. Entonces, el comercio de importación y exportación y la venta de bienes al por mayor y al por menor fueron las actividades que jalonaron la vida económica de Barranquilla durante el siglo XIX y constituyeron la principal fuente de acumulación de capital. Tenemos un personaje como Jacob o Jacob Cortizots Pinto, que venían de Curazao, padre de Ernesto Cortizots Álvarez de Correa. Ya veremos qué tan importante es esta persona. Entonces, para desembotellar los productos, se mejoran esas viejas rutas, se establecen nuevas y se montan empresas de transporte que traen tecnología avanzada junto con esta emigración europea y judía, llega la tecnología a estas tierras. Al transporte siguieron las manufacturas y necesariamente se crean bancos. Entonces, los servicios públicos también se organizan y la ciudad empieza a tener un gran crecimiento. Recordemos que Bolívar le entrega a un judío toda la parte fluvial del Magdalena. Ese judío es Juan Bernardo Elbers, que era alemán, pero tenía familia sefardí. Es padre de la navegación en barcos de vapor por el Magdalena. En 1823 se convierte en eso. Tiene, digamos, la licencia que le da el dominio sobre esa navegación fluvial por el Magdalena. Y con él, otros judíos, otros de sus correligionarios, siguen ese ejemplo, fundan compañías de transporte fluvial, construyen el segundo ferrocarril del país, luego del de Panamá, impulsan la construcción del puerto marítimo y además, a principios del presente siglo, establecen la primera empresa de aviación comercial en América, que es SCADTA. Entonces, a pesar de ser un pueblo perseguido y acostumbrado a negociar con gobiernos para sobrevivir y ejercer sus actividades, pagar caro por esos privilegios, los hebreos siempre se mostraron dispuestos a la transacción y a dar apoyo a las autoridades en obras de bienestar común. Entonces también vemos una labor filantrópica de los judíos en Barranquilla, cosa que también se había visto en los otros territorios del Caribe y también de América. Entonces, la apertura del puerto de Sabanilla significa el comercio de importación, algo muy importante, la construcción de los edificios de la aduana, el hospital, un cementerio, el acueducto, el primer banco que hubo en la ciudad y fábricas de diversos productos. Además también de iniciativas como las que marcan la actividad del grupo de judíos barranquilleros en el siglo pasado y comienzos del actual, también se crean clubes sociales. Y bueno, vemos que Jacob Cortizot Pinto es el ejemplo de ese grupo de comerciantes, ya que es uno de los líderes más connotados de esta precoz comunidad barranquillera. Es pionero e inspirador de importantes iniciativas y además es el tronco de una familia que tenía relaciones en Europa y en Estados Unidos. Jacob Cortizot Pinto había nacido en Curazao entre 1845 y 1846, hijo de Joseph Cortizot con Esther Yesurún Pinto, que se había celebrado ese matrimonio en 1844. De esa unión nacen tres hijos más, Aarón, Manuel y Rebeca, y muerta su esposa, Joseph contrae segundas nupcias con una dama venezolana que estaba radicada en Coro. Recordemos que los judíos de Curazao se casaban entre sí y si no buscaban, digámoslo, esposa o esposo en las otras comunidades judías de América y del Caribe. Entonces se casa con su prima en Coro. Y de ahí nacen otros dos hijos. Jacob no se entendió bien con su madrastra, por lo que, a pesar de su juventud, abandona el hogar paterno y regresa a Curazao. Entonces allí se establece y prospera, y con la ayuda de sus correligionarios de la comunidad sefardí, que se distingue siempre por la unión y la solidaridad de sus miembros. Recordemos que la comunidad judía de Curazao fue, digamos, la que ayudó a todas las demás comunidades judías sefardíes en América y el Caribe. Siempre era la comunidad de Curazao, además de la gran comunidad de Ámsterdam, era la que veía por las otras comunidades. Entonces vemos como junto con correligionarios, con paisanos y con parientes hace fortuna en Curazao. Es una autodidacta que se esmera en cultivar su espíritu, le gustaba la música, también el arte, y además siempre estaba pendiente como de esa parte social, de esa parte de contribución social. Aprende francés muy bien, también muy posiblemente hablaba el inglés, y sus negocios los llevan a tener estrechas relaciones con los Estados Unidos. Entonces, hablaba y escribía muy bien también en español, y su trabajo, la práctica y la experiencia adquirida junto a importantes hombres de negocios hacen de él un banquero y un industrial experto, aunque siempre se identifica como comerciante. Entonces, el joven Jacob se traslada a Barranquilla, acompañado de sus hermanos Manuel y Rebeca, y en 1874 se casa allí por lo civil con su prima Julia Álvarez Correa Pinto, que era hija de Jacob Álvarez Correa y de Esther Yesurún Pinto. Entonces vemos cómo estaban de, digámoslo, emparentados entre familias internamente. Álvarez Correa gozaba además de una importante fortuna, de una prestante posición en la sociedad. Se había establecido en Barranquilla desde 1841 y era uno de los líderes más importantes de la comunidad sefardí y un hombre bastante acaudalado. Entonces, el entronque con la familia de Julia le significa al joven Cortizos una promoción dentro del mundo de los negocios y las relaciones internacionales que manejaba. Ya hablamos de una élite judía entre el Caribe, los Estados Unidos y Europa. Entonces, también sabemos que Jacob se afilia a la masonería, que se extiende por Barranquilla, y donde con su suegro ostenta el más alto grado, es decir, el grado 33, y a finales del siglo, distinguido en la orden con el grado 3, Jacob formó parte del grupo de dignatarios de la logia siglo XIX de Barranquilla, junto con Jacob Roig Méndez Jr., Rafael María Palacio, Alejandro Álvarez Correa y Miguel Diago. Y en 1910, el Supremo Consejo Neogranadino le confirió el grado 33, distinción que su hijo Ernesto también alcanzó más tarde, su hijo Ernesto Cortizos, como así se llama el aeropuerto actual de Barranquilla, en honor a Ernesto Cortizos Álvarez Correa. Entonces, el matrimonio Cortizos Correa fue muy prolífico, tienen 14 hijos. Se distingue Jacob por ese gran esfuerzo en beneficio de la familia, habiéndose labrado una fortuna con su trabajo, no escatimó esfuerzos en beneficio de los suyos. Entonces, vemos cómo esta persona se convierte en el líder de toda la comunidad judía sefardí barranquillera y, digámoslo, también del Caribe colombiano. A sus hijos mayores, Rodolfo y Ernesto, los envía a estudiar a Europa y al final de completar la educación de los más pequeños, luego se va a Nueva York, donde muere en 1936. Entonces, vemos esa importancia de esta familia Cortizos para toda Colombia. Lo muestran sus familiares como un padre amante y preocupado, dueño de profundas convicciones morales, en donde se descubren los valores hispánicos sobre la honra y el honor. Y además de esa ética burguesa del ahorro, la frugalidad o la austeridad, la tolerancia y la seriedad en los negocios. Decía que mañana te separarás de nosotros, dejando desgarrados nuestros corazones, tu futuro bienestar, el deseo de que llegue a ser un hombre útil a la sociedad y a tu familia, nos obligan al sacrificio, cumpliendo así la sagrada misión impuesta a los padres. Deja escrito el padre: sé económico sin ser jamás miserable, pero no gastes nunca en lo superfluo, porque eso conduce a la ruina. Sé esclavo de tu palabra, cumple siempre lo que ofreces y no ofrezcas sino aquello que puedas cumplir. Eres muy joven, no conocer nada del mundo en el que estamos sometidos a mil contrariedades y a recibir decepciones a cada paso. Sopórtalas con resignación y sin odio en el corazón, y así no amargarás tu existencia. Sé agradecido con todo aquel de quien recibas algún beneficio, y haz todo lo que puedas sin esperar agradecimiento. Aleja de tu espíritu todo sentimiento de egoísmo y de envidia, que son vicios atroces que corren en el alma y conducen a las mayores bajezas. Sé digno de todos los actos de tu vida sin ser jamás altanero. Conserva tu honra inmaculada, porque una vez perdido el honor no se recupera jamás. Debes, pues, conservarla como un arca santa, siendo el don más preciado recibido de Dios. Entonces vemos cómo aquí en esta carta el padre deja a su hijo Ernesto entre 1897 y 1898, digamos, este legado, y ya seguiremos hablando de los judíos en Barranquilla.
Pues una historia apasionante, especialmente cuando entrabas en el detalle de estas familias. Así que seguiremos avanzando en el tiempo, seguiremos avanzando en el conocimiento de las huellas, de los pasos de Sefarad y de la familia Sefardíes en lo que hoy día conocemos el continente americano y que entonces se llamaba el Nuevo Mundo. Hasta entonces, muchas gracias, David Rosenthal.
De nada.